COPE Burgos.
Estar informado.
Para una persona privada de libertad, salir de prisión, aunque sea por unas horas o unos días, es mucho más que un cambio de escenario. Es una oportunidad para experimentar la vida fuera de los muros, reconectar con la sociedad y sentirse útil en un proyecto de mejora comunitaria. Ese contacto con el exterior permite a los internos no solo participar en actividades productivas, sino también recuperar la autoestima y las habilidades sociales necesarias para su futura reintegración. Imagina vivir durante años entre barrotes y por un día poder respirar el aire fresco de uno de los pueblos de Burgos. Pues eso precisamente es lo que han hecho 30 personas reclusas de diferentes centros penitenciarios de Castilla y León que han formado parte de esta actividad terapéutica en un monasterio ubicado cerca de Villarcayo, aquí en la provincia de Burgos. 30 internos de las prisiones de Castilla y León han salido de las cárceles estos días para trasladarse hasta el monasterio de Río Seco, en el Valle de Manzanedo, para colaborar en las tareas de reconstrucción del viejo cenobio. Una acción impulsada por las delegaciones de pastoral penitenciaria de la región y en la que han colaborado otras 20 personas, entre funcionarios y voluntarios. El objetivo de esta actividad nos lo explica Carlos Palacio, el capellán del Centro Penitenciario de Burgos.
Ayudar a resocializar a los internos. Y en eso ellos están encantados y poder tener experiencias de libertad es una experiencia enorme.
Los trabajos han consistido en fortalecer un muro de contención de unas escaleras que se podrán ahora desescombrar. Dos días de convivencia, disfrutando del trabajo y la libertad que para Carlos Palacios ha servido para normalizar su situación y que la gente de la zona los vea como personas que buscan su integración.
El hecho de que nos juntamos con la gente del pueblo y les ve gente buena, gente normal, gente que ha tenido un problema en su vida y lo tienen que pagar y ya está, pero que no son gente monstruosa. Enseñar a la sociedad que los internos son gente, son gente normal, me parece un objetivo que poco a poco, pues con estas salidas lo estamos consiguiendo.
Un ejemplo de que la reintegración de los reclusos en la sociedad es posible y sin duda un soplo de aire fresco para estas personas que durante todos los días del año están viendo siempre la misma imagen. Buenos días, soy Raúl González, escucha Herrera en COPE. Es una jornada, la de hoy, de cielos despejados. Vamos a conocer en primer lugar la previsión del tiempo.
Moblerone, en Juan Ramón Jiménez, Pentasa 3, donde podrás encontrar una gran exposición para vestir tu hogar, te ofrece el tiempo.
Cielos despejados, 16 grados en el centro de la ciudad, suben las temperaturas, vamos a llegar a los 19 de máxima en Burgos, también 19 se esperan en Aranda, hasta los 21 llegaremos en Miranda. En la red provincial de carreteras nos cuenta hasta ahora la Dirección General de Tráfico que se circula con normalidad. No hay complicaciones en las principales vías de la provincia según la DGT. Vamos a contarte más asuntos en los próximos minutos y hay una historia interesantísima que tienes que conocer porque aquí en Burgos también hay personas que se han visto afectadas por lo que ha ocurrido en Valencia, también en Castilla-La Mancha y en parte de Andalucía con lo que ha ocurrido de esa dana y las inundaciones tras las lluvias torrenciales. Una de las historias que ha sucedido en las últimas horas nos la cuenta Sergio Corral.
Nos reconforta hablar hoy con una burgalesa que vive allí en Valencia a 8 kilómetros aproximadamente de realmente lo que se ha denominado la zona cero de esa catástrofe. Ella es Marta Albillos y gracias a Dios ella y su marido se encuentran bien. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
La situación allí nos la podemos imaginar porque lo estamos viendo. Nuestros compañeros están desplegándose por todo el territorio de Comunidad Valenciana, de Castilla-La Mancha, también de Andalucía. Y vamos viendo desolados lo que ha ocurrido en el tiempo que ha ocurrido y cómo ha pillado a mucha gente por sorpresa. ¿Cómo se vivió eso, insisto, desde una situación en la que tú te encontrabas el día de esa terrible tormenta, ese terrible aguacero, alejada de la zona más afectada y devastada por ella?
Pues realmente no éramos del todo conscientes de la magnitud de la catástrofe en ese mismo momento, porque aquí justo en Valencia ciudad, pues por fortuna, la nube no ni las tormentas no cayeron, pero bueno, apenas a unos kilómetros estaba, bueno, pues cundiendo el pánico y al parecer, bueno, pues están visto todas las circunstancias. Desde aquí pues lo vivíamos con preocupación, porque realmente aquí fue un día de intensa lluvia y mucho viento, pero nada predecía lo que después iba a llegar. Sobre todo con mucha inquietud, y porque a eso de las 8 de la tarde recibimos a través de los teléfonos móviles una llamada de emergencia, ¿no?, de Protección Civil, para que no saliéramos de nuestras casas, ¿no?, dada la magnitud de lo que al parecer se estaba preveyendo.
Esto, a vosotros, en vuestro caso, llegó tú en Valencia, tu marido fuera de Valencia, intentando buscar un viaje, y a partir de ahí ya empezasteis a ser conscientes de la magnitud de lo que ocurría, porque las telecomunicaciones empezaban a dar fallos ya por suspensión de viajes.
Exacto, eso es. De hecho, yo desde aquí tenía previsto a la mañana siguiente hacer un viaje precisamente a mi Burgos querido, y mi marido en ese momento estaba trabajando en Barcelona. Iba a ir y volver en el día a través del Euromed de Valencia-Barcelona, pero al coger a la vuelta ya a las 6 de la tarde el tren, ya lo subieron incluso al tren, pero 20 minutos después los desalojaron diciendo que era imposible, que era inviable el traslado hasta Valencia.
Y la posibilidad de venir a Burgos, el tren hasta dentro de 15 días, hoy se hablaba de que iba a ser muy complicado, las carreteras tampoco están en condiciones, es decir, que suspendido también ese viaje a tierras burgalesas.
Exactamente. De hecho, a ver, nuestra intención es ir para poder pasar estos días de celebración familiar con los nuestros, pero creo que lo más consecuente es quedarnos aquí, porque hace escasos minutos hemos vuelto a recibir otro mensaje de alarma de Protección Civil diciendo que no podríamos, que no conviene para nada desplazarse por la provincia de Valencia, porque la dana sigue haciendo sus efectos, es decir, que no, esto no ha terminado al parecer. Es verdad que ahora hay mucha más previsión quizás, ¿no?, porque estamos como mucho más pendientes del tiempo, pero eso es lo que las autoridades y Protección Civil nos están diciendo ahora mismo.
Marta, ¿cómo se vive eso allí? Es decir, tú miras por la ventana y dices, es que aquí cerquita está pasando todo esto que estoy viendo en la tele, y es un escenario de guerra. Es
una sensación de desolación, de ansiedad interna, de no poder dormir pensando en que apenas a unos kilómetros hay gente que ha perdido absolutamente todo, pero absolutamente todo. De hecho, hay gente que no sabe todavía dónde están sus familiares. Hay personas que tienen sed. Acabo de hablar con una amiga mía, precisamente, que tenía dos empresas allí. Y, bueno, aparte, evidentemente, de las empresas desoladas, los bajos, todo, está pendiente de encontrar a su hermano porque no lo localizan. Las conexiones telefónicas dan muchos fallos y la situación es dantesca. Entonces, se vive con una auténtica desolación, de verdad. Es una situación en la que dices, estoy a solo 8 kilómetros, no puedo hacer nada porque es impotencia. ¿Cómo puedo ayudar? Es que me cogería ahora mismo el coche y me encantaría, pero me dice la Protección Civil que no me puedo mover de casa.
Claro.
Y es una situación de verdad terrible.
Un abrazo muy fuerte desde Burgos para Marta Albillos, José, su marido, también burgalesa, que este año quizás no visitará a su familia en estos días, con una causa más que justificada. Un abrazo muy fuerte desde Burgos a todos.
Gracias por la llamada. Un abrazo.
Un abrazo a los dos. Tremenda la historia que te hemos contado aquí en COPE.
Octaviano Palomo te ofrece la siguiente información.
Bueno, y antes de llegar a la una, te quiero contar una curiosidad con Octaviano Palomo, y es que Halloween, aunque muchos lo entienden que son fiestas de disfraces y de dulces, tiene raíces en antiguas festividades agrarias que celebraban la conclusión de las cosechas y la abundancia en tiempos de escasez. Hace siglos, especialmente en la Europa celta, la agricultura y la ganadería eran el eje de la economía, y claro, al acabar las cosechas, el campo entraba en una etapa donde el reposo llevaba a fiestas como Samhain, donde el fin del año celta coincidía con la noche del 31 de octubre, cuando, según la creencia, los espíritus volvían del más allá y los celtas se disfrazaban para espantar las almas errantes. Esta celebración cruzó el Atlántico con los emigrantes irlandeses del siglo XIX, lo fusionaron con las costumbres de Norteamérica, y eso dio a pie a la que, junto a eso de lo esotérico de la cosecha, los granjeros locales celebraran de manera más sobria el Día de Acción de Gracias, y nació de esta manera Halloween, con esas calabazas que tienen esa vinculación sin duda con lo agrario. Es una curiosidad que nos ha contado hoy COA, Bach, y que, claro, hace que Halloween nos invite a reflexionar sobre cómo la agricultura y la ganadería, vitales en el pasado, han sido relegadas en la sociedad actual.
Octaviano Palomo te ha ofrecido esta información.
Curiosidades. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa. Escuchas Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.